Fue poeta, dramaturgo, novelista, periodista, crítico literario, aficionado a la pintura y el dibujo y fotógrafo. Es decir, destinado a abarcar con su mirada y a retratar por cualquier medio el tiempo convulso que le rodeaba. Viajó por diversos países del Mediterráneo y perteneció junto al poeta Baudelaire, autor de la psicotrópica obra Las flores del mal, al primer club que experimentó con las drogas. No sabemos si aquella experiencia del Club del Hashish de París influyó en la visión que tuvo de Andalucía y España, pero es posible, plausible que así fuera, porque
la vida te da sorpresas.
Buenas noches, Bárbara.
Buenas noches.
Bienvenida. Hoy hablamos de Théophile Gautier, un francés, hispanista también, sí, viajero, y que vino a España.
Y escritor.
Y escritor, y escribió un libro sobre España.
Exactamente.
Uno más.
Uno más de los tantos del siglo XIX. Théophile Gautier fue un poeta, dramaturgo, novelista y afamado periodista francés. Fue un gran viajero, recorrió varios países y luego escribió varios libros de viaje sobre sus periplos en Italia, Constantinopla, Suiza, Oriente y, por supuesto, sobre su viaje a España, que se realizó entre mayo y octubre de 1840, acompañando a su amigo Eugène Pio, que tenía la intención de comprar obras de arte aprovechando la desamortización de los bienes de la iglesia. Su objetivo fue cubrir informativamente la Primera Guerra Carlista como periodista. Entonces, de este viaje salieron dos obras, el conocido Viaje por España, del que hablaremos a continuación, y un conjunto de poemas que acabaron reunidos con el título de España, en la edición de sus poesías completas del año 1845. Se trata de un poemario importante dentro de su producción. Y cuando Gautier viaja a España, debemos decir que ni el país ni su cultura le eran desconocidas o ajenas. Se había formado una imagen de nuestro país a través de las obras de Víctor Hugo y de Mérimée, y al menos había tenido contacto directo en París con la pintura española y con la danza, tan famosísima en el siglo XIX en toda Europa, la danza española.
Uh-huh. A mí me llama mucho la atención que muchos viajeros de estos, tal vez, en especial los franceses,
sí,
quizá venían porque habían estado durante unos años en la Guerra de Independencia Española, que se conoce así, como en ese nombre, y que habían estado las tropas y que supongo que se recorrieron muchas historias, ¿no?
Tal absolutamente, vez, ¿no? Absolutamente,
por toda
seguro.
Europa, a raíz de la estancia de las tropas napoleónicas en España. ¿Vale?
España se puso de moda y el viaje a España de Théophile Gautier fue publicado en París en 1843, pero su primer título fue Tras los Montes y fue reeditado dos años más tarde con el título definitivo Viaje por España. Uh-huh. Es una obra, ejemplo de la literatura romántica de barniz orientalista y evidentemente, bueno, os debo decir que no está exenta de tópicos, pero es de un gran interés para conocer nuestro país, para conocer su arte, sus costumbres y muchas cosas muy anecdóticas también, pero verdaderamente
reveladoras de,
sí,
cómo era la sociedad del
mucho,
tiempo.
Uh-huh. Mucho, mucho. Uh-huh. Entonces, bueno, él fue recorriendo el país y nosotros nos centramos en nuestra Andalucía.
Lo que veían y luego lo que ellos creían ver, una cosa, y luego también lo que quizá imaginaban de lo,
sí,
que habían visto.
Sí,
¿no?
Es que algo así os voy a contar un poquito más vale, adelante. Bueno, pues llega a Andalucía, donde recorrió bastante la región, estuvo en Málaga, Granada, Cádiz, Sevilla y Córdoba, y recorrió gran parte de nuestros monumentos. Entonces, como me parece lo más fácil y efectivo, he decidido leeros algunos de los extractos de su obra, que también tienen un gran sentido del humor, y también veremos sus exageraciones críticas y también su fascinación por nuestro patrimonio andaluz.
A ver.
Dice, por ejemplo, en Andalucía es costumbre, cuando se marcha a caballo y se va a los toros, lucir el traje nacional. Nuestra caravana resultaba, por lo tanto, muy pintoresca y producía el mejor efecto cuando salimos de Granada. Nosotros aprovechamos con alegría aquella ocasión para disfrazarnos sin ser carnaval, encantados de abandonar durante algunos días nuestro traje francés. Y dice, cuando van de viaje, los españoles recobran su antigua originalidad y prescinden de toda imitación del extranjero. Esto es muy interesante porque ya toda la sociedad europea vestía de la misma manera, ¿no? Uh-huh. Pero en España quedaban ciertos reductos que no solamente de en toda la escala social, donde se seguían usando estos trajes que, bueno, muy curiosos y francamente interesantes, y que muchos extranjeros encargaban y se llevaban de regalo a...
Capotes o cosas así para cubrirse.
No, trajes. Un traje de maja. Ajá. De esto hablaremos un poquito más adelante. Venga. en otros programas. Uh-huh. Bueno, entonces ahora entramos ya en el viaje propiamente dicho que hace Gautier y nos cuenta. Cito. Un viaje por España es aún una empresa arriesgada y romántica. Hay que contribuir a ella personalmente, tener paciencia, valor y energía. A cada paso se arriesga la piel y el menor obstáculo con el que se tropieza son las privaciones de todo género. La carencia de las cosas más indispensables para la vida, el peligro de los caminos, verdaderamente impracticable, dice, a no ser que seas arriero. Y continúa, un calor infernal. Un sol capaz de derretir el cráneo. Y además de todo esto, por si fuera poco, la casi seguridad de tener que habérselas con facciosos, ladrones, posaderos, bribones y toda clase de gente indeseable.
Tremendo. Vamos, contado así, era como viajar a, no sé,
Pero en todos estos escritos parece que es que están deseando encontrarse al bandido
verdad,
los ladrones. Hemos tratado este tema en varias ocasiones.
Muy verdad, Bárbara, muy verdad. Parece que lo deseaban. Pero, hombre, no hay un bandido por aquí que me asalte.
Y ahora vamos a entrar en Vélez, Málaga. Venga. En Vélez, Málaga, él entra por la noche. Y es un texto muy bello. Dice, las ventanas de la población resplandecían alegremente iluminadas y detrás de ellas no era raro oír ruido de guitarra y de canciones. Las muchachas cantaban coplas sentadas en el balcón. Sus novios desde abajo las acompañaban. A cada copla se oían risas, gritos y grandes aplausos. En algunos rincones se bailaba alegres fandangos y jaleos. Las guitarras bordeaban como abejas gravemente. Se oía el repiqueteo de las castañuelas. Todo era música y alborozo. Y esta es la conclusión de él, uh-huh. Que es definitiva. Dice, sin duda, la única ocupación seria de los españoles es divertirse.
¡Ole! ¡Anda! Ahí
quedó eso. Se entregan al placer con un entusiasmo, un abandono y una sinceridad maravillosa. Es el pueblo que tiene mayor aspecto de felicidad. Un extranjero no puede creer, al atravesar España, que haya habido sucesos políticos graves, ni acierta imaginarse que aquel sea un país arruinado y devastado por 10 años de guerra civil.
Increíble, curioso, ¿no?
Esta estampa que nos deja, pero también ellos veían una gran belleza, gran belleza, lo que os he dicho, en los vestidos, en los bailes, en esa cultura popular,
exotismo.
En los poemas, las canciones. Uh-huh. Y ahora llega a la mezquita de Córdoba. Uh-huh. Y dice, la impresión que se experimenta al entrar en aquel viejo templo del islamismo es indescriptible. No se parece en nada a las demás emociones que nos produce la arquitectura.
Ahí creo que había que darle la razón, porque sí, sigue produciendo eso mismo y además es así de singular.
Y para concluir, llegamos a la Catedral de Sevilla y dice, la verdadera maravilla de la ciudad es, no cabe duda, la catedral, como edificio sorprendente y gana en comparación, aunque se le ponga adelante la Catedral de Burgos, Toledo o la Mezquita de Córdoba. Y ahora cuenta la famosa anécdota. Parece que cuando se ordenó su construcción, el capítulo que la emprendiera hizo el siguiente comentario a su propio proyecto. Elevemos un monumento que haga pensar a la posteridad que estábamos locos. ¡Magnífico! He aquí un programa amplio y perfectamente entendido. Con esta libertad absoluta, los artistas hicieron prodigios y los canónigos, para atender a la construcción del edificio, cedieron todas sus rentas, no reservándose más que lo estrictamente necesario para vivir. Se trata de una gran montaña hueca, de un valle invertido.
Una gran montaña hueca, un valle invertido. Bonito,
así es,
¿eh?
La Catedral de Sevilla. Sí, es una frase manera, muy famosa y muy bella.
De describirlo, fantástico. Una obra que nos tomen por locos, así como los tomamos nosotros por locos a esta clase de viajeros románticos, en cierta medida por lo menos, aunque nos ayudan a comprender una época. Bárbara, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias. Buenas noches.
Patrimonio Andaluz, con Pepe Arenzana.
RAI, Radio Andalucía Información.